Continuamos, hermanos, en Isaías capítulo 53, versículo 4. Isaías capítulo 53, versículo 4, dice nuestro verso de la siguiente manera. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En la primera parte vimos acerca de la obra de Cristo, cómo Él levantó, dice el verso, nuestras enfermedades. Y nos preguntábamos, bueno, ¿a qué se refiere con enfermedades? ¿O será que se refiere a la obra en nuestros corazones? ¿O será así sencilla y llanamente las enfermedades? Porque dicho sea de paso, este versículo parece ser algo muy propicio para aquellas personas que se dedican a supuestamente hacer milagros y sanidades. Estos suelen prometer a los que los siguen y escuchan y decirles, Cristo ya llevó tus enfermedades, tú no tienes que estar enfermo, Cristo ya la llevó todos. Y algunos han dicho que este tipo de pseudo predicadores dicen que el cristiano no se debe enfermar. Dicen que los cristianos no deben estar enfermos y que si están enfermos es por alguna causa extraña. Andan luego queriendo echar fuera demonios o cosas así de un creyente que según se haya enfermo. ¡Cuánta contradicción!, ¿no? No debe estar enfermo, pero sí puede tener demonios adentro. Hermanos, eso es algo asombrosamente contradictorio. Pero, ¿será que este verso está hablando de esa clase de enfermedades o está hablando de alguna otra cosa? Bueno, lo primero que debemos reconocer es que la palabra que se tradujo enfermedades para nuestro texto, aunque es cierto, en algunas ocasiones bien se tradujo como aflicciones. En general, este versículo sí está hablando de enfermedades físicas, pues efectivamente Mateo, el evangelista, utiliza este mismo versículo y lo aplica en el caso cuando nuestro Señor Jesucristo estaba sanando a los enfermos. Vamos a ver ese verso enseguida. Pero, ciertamente, este versículo está hablando de enfermedades físicas, en esencia. Pero, debemos también añadir que, ciertamente, aunque esta palabra en el hebreo hace referencia a las enfermedades físicas, la segunda parte del versículo, en la versión Vulgata Latina, también nos da una perspectiva muy interesante con respecto a este asunto. A nosotros leemos, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La versión Vulgata Latina dice, nosotros le tuvimos por leproso. En ese aspecto, Jerónimo, que fue el que tradujo esta versión, consideró probablemente hacer una interesante dilogía entre la obra interna y la consecuente obra externa que el Mesías obraría con respecto a nuestro pecado en nosotros. Esto es, Hermanos, si ciertamente esta palabra se refiere a enfermedades físicas, ¿cómo podemos entender entonces que ya estábamos viendo que llevaba nuestro pecado o que llevaba nuestra carga? Bueno, debemos entender una cosa. Aunque pareciera que el versículo se presta a, como les decía, a la causa de los milagreros de nuestros tiempos, es innegable que en el testimonio de la Escritura, una gran parte de los padecimientos del hombre suelen ser a causa del pecado. Miren cómo dice Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. Acompáñenme, por favor, rápidamente a Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. Dice: en ese mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lo que nos enseña o nos está mostrando este versículo, hermanos, es que en tiempos de nuestro Señor Jesucristo había una idea extendida de que las desgracias que acontecían a la gente eran a causa del pecado. Y que en mayor medida del pecado, entonces era mayor el castigo que ellos estaban recibiendo. Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo les responde y les dice, os digo no, sino que todos pereceréis igualmente, el Señor Jesucristo no está rechazando la idea en sí mismo de que el pecado traiga consecuencias, de que la práctica del pecado tenga su castigo aún también en esta tierra. Porque el punto de nuestro Señor Jesucristo al decir no en esta ocasión, no se está refiriendo a que ellos no hicieron nada o no hicieron lo suficiente para que no les cayera aquello encima, sino que los que lo estaban diciendo, bueno, ellos la verdad es que se lo ganaron, nosotros no hemos llegado a tanto. Y lo que el Señor quiere corregir no es la idea en sí mismo de la relación entre pecado y desgracia, sino que lo que Él quiere corregir es el pensamiento de ellos de que porque tienen pocos pecados, entonces no llegarán a situaciones así. Sino el Señor les dice, no se trata de que todavía no has llenado la medida o de que todavía no has llegado al nivel en el que te vaya a caer el rayo y te vaya a partir en dos. No se trata de eso. Porque, hermanos, ¿cuántas personas no han dicho, bueno, si Dios existe, entonces por qué no me ha partido un rayo? Con tantas cosas que he hecho, tal vez añadirá. Bueno, la verdad es que no se trata de eso. No lo ha partido un rayo por la misericordia de Dios y porque, como dice la Escritura, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en ese sentido el Señor ha estado teniendo paciencia. Pero esto no significa que en la eternidad no recibirá su castigo. Y es lo que nuestro Señor está tratando de hacer. Y lo mismo ocurre también en Juan capítulo 9, versículo 3. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan capítulo 9, en el versículo 3. Leemos desde el 1 para hacer contexto. Y dice, Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Una vez más encontramos a la gente de su tiempo, del tiempo de nuestro Señor, en la nación judía, relacionando el pecado con las desgracias o las enfermedades. Y nuestro Señor Jesucristo no los corrige en esta ocasión. Aunque alguno pueda pensar que lo hace, en realidad Él no está diciendo, ¡ey, ey, espérense! No piensen que el pecado trae enfermedades o desgracias. No, no está diciendo así. No dice, sino más bien que dice, no, en este caso no se trata de que sus padres hayan pecado o que él haya pecado para que haya nacido ciego. En este caso la razón es que las obras de Dios se tenían que manifestar en él. Pero nuestro Señor Jesucristo no está diciéndoles, ey, espérense, no se trata de eso, no. Porque ciertamente, hermanos, hay una relación en esto. Pues, recuerden que aún dice Gamaliel en el libro de los Hechos que Dios no oye a los pecadores. Esto es que cuando el pecado abunda, hermanos, entonces nosotros estamos, o aquel que está en el pecado, bajo el poder y el dominio de Satanás. Y Satanás es un amo cruel y tirano. Satanás te dice, mira, peca y te va a ir bien, vas a disfrutar esto y no te va a pasar nada. Pero lo que todavía no entendemos es que eso es mentira. Y lo que todavía no entendemos es que Satanás es un traidor. Y que lo está haciendo y lo está diciendo para que peques. Y que cuando lo hacemos, enseguida entonces nos apuñala por la espalda. Y después de que ha prometido un beneficio o un placer, él mismo se encarga de hacer ese placer una aflicción o un trago amargo. Y después se encarga de hacernos la vida imposible. Satanás es un tirano, es un señor con ese minúscula tirano. Satanás no es fiel a nadie. Satanás no tiene pacto ni compañerismo con nadie. Satanás no tiene lealtad a nadie. Satanás no le va a cumplir a nadie, porque es el mentiroso y el padre de mentira. Por lo tanto, cuando engaña a los suyos para que vayan al pecado, encima de que van al pecado, Satanás se encarga también de agravar las consecuencias de su propio pecado. Desafortunadamente, el hombre sigue viendo a Satanás como aquel ser leal, que tiene palabra y que cumple lo que dice. Pero no, hermanos, no. Satanás no tiene lealtad, ni tiene palabra, ni cumplirá jamás lo que ha prometido y lo que promete cuando invita al pecado, sino todo lo contrario. Satanás es el peor de los traidores. Satanás, hermanos, nos llevará a que saboreemos las consecuencias de nuestro pecado y las hará más amargas conforme le sea posible. Así, aquellas personas que viven su vida en pecado no se quedan sin consecuencias. El pecado trae consecuencias, y no solo consecuencias espirituales internas, también son consecuencias aún hasta físicas. ¿Cuántas personas después de su pecado no viven afligidos de que fueron contagiados con SIDA, por ejemplo, o con alguna enfermedad semejante. ¿Cuántas personas hacen eso? ¿Y qué pasó allí? Bueno, es una de las formas en las que el castigo por el pecado o las consecuencias del pecado se ven de manera más inmediata. Pero, hermanos, todos los pecados que nosotros hacemos, sobre todo de manera externa, tienen una consecuencia. Y esa consecuencia es solo parte del castigo del pecado. Así pues, cuando los discípulos preguntan al Señor quién ha pecado, ellos están teniendo un razonamiento que no es inapropiado en sí mismo, porque el pecado trae consecuencias. Hay un castigo también. Pero este castigo es un castigo penal. Se está buscando resarcir la pena o hacer pagar por la pena. Pero bueno, en ese aspecto, pues, el hombre ha de vivir con las consecuencias y desgracias que su propio pecado le causan. ¿Sí me explico? Aquella persona tendrá que vivir con esa enfermedad el resto de su vida y morir. La otra tendrá que estar tras las rejas durante X cantidad de tiempo y probablemente allá morir también. ¿Por qué? Porque el pecado trae también sus consecuencias, también al nivel físico. Como ya expusimos cuando hablábamos del pecado, el pecado, hermanos, no solamente afecta a nivel espiritual, sino también a nivel físico. Pues desde que nuestros primeros padres pecamos, es que morimos. Y cada día nosotros estamos muriendo. Estamos nosotros, desde que nacemos, iniciamos el proceso de muerte. Solo que eso ha de llegar a su tiempo. Este pecado, pues, también afecta al nivel físico. ¿Por qué son las enfermedades? Por el pecado. ¿De dónde nació el SIDA, el sífilis y cuánta cosa, hermanos? Del pecado. Y eso solo por mencionar las maldades más evidentes y frecuentes y comunes, pero toda enfermedad es a causa del pecado. Recuerden que veíamos que antes del pecado no había enfermedad. Y la enfermedad entonces es un producto derivado del pecado. Esto no quiere decir que cada vez que nos enfermamos es porque pecamos, porque si no viviríamos todos los días enfermos. ¿Me explico? Pero tampoco se trata, entonces, de que cada que vemos a una persona enferma, pensemos que Dios le está probando. Hermano, Dios está probando tu paciencia. Y ahí anda desobedeciendo al Señor, robando y mintiendo, y nosotros defendiéndolo y pensando que el Señor está probando su paciencia. No, hermanos, en ocasiones Dios está corrigiendo, sí. Pero lo que debemos corregir es esa visión de que cada vez que vemos a alguien enfermo, digamos, anda mal. O, digamos, el Señor lo está probando. No, hermano, la verdad es que no sabemos. Y puede ser que ninguna de las dos cosas. Simplemente estemos así, porque así es la providencia del Señor, que estemos. Bueno, ¿qué queremos decir con todo esto, hermanos? Que inevitablemente, para la persona que vive en el pecado, que bebe todos los días su pecado y lo practica todos los días, Cada desgracia y consecuencia, aún física, que recibe, tiene una relación directa con su pecado. Está ligada a su pecado. ¿Por qué está así en esa situación? Por su pecado. O aún podemos encontrar casos y situaciones en donde es una combinación de pecados de todos los que están alrededor. ¿Por qué vivimos en la pobreza y pasando dificultad? Por nuestro pecado. ¿Por qué pasamos estas angustias? Por nuestro pecado, hermano. ¿Por qué no nos va bien? Por nuestro pecado. Entonces dejamos de pecar y nos va a ir bien de ahí en adelante. No, el Señor nunca prometió eso. Pero lo que sí podemos encontrar es que cuando la persona incrédula, que no ha sido genuinamente salva, experimenta todas estas cosas y daños y aún enfermedades, hermanos, cuando no ha venido a Cristo, estas tienen mucho que ver con el pecado. El detalle es que no estamos dispuestos a considerar pecado mucho de lo que hacemos. Y decimos, no, pues, pero pues yo ni les enseño, ni les hablo a mis hijos de la Biblia, nunca les instruyo, pero yo no veo que eso sea pecado. Ah, no. Yo a veces no obedezco los mandamientos, pero pues no obedecerlos unos 5 veces a la semana, pues yo no veo que eso sea pecado. Pues todos hacemos igual. ¿Sí me explico, hermanos? Que no tengamos la conciencia de lo que es el pecado, eso es otra cosa. Pero ciertamente es a causa de nuestro pecado que suceden muchas de estas cosas. Y precisamente en eso también consiste el engaño de Satanás con respecto al pecado. En que ustedes sigan creyendo que no tiene nada que ver el mal con el pecado que están haciendo. Porque ahí, por ahí les estará susurrando Satanás, no le creas, no es cierto, no es cierto, no, no te va mal por eso. Tú síguele, no te preocupes, no dejes ni pienses dejar de hacer eso que estás haciendo. No, síguele, no ni sabe lo que está diciendo. Tú no estás pecando. ¿Sí o no les acaba de decir eso el chamuco? Bueno, no contesten. Pero hermanos, como vimos ya el domingo pasado, cuando el Señor viene y nos salva, cierto, nos salva de la condenación, pero algo mucho más glorioso y sorprendente, como decíamos, es que nos salva del pecado. ¿Qué significa esto? Que el Señor obra de tal forma en nosotros que nos hace aborrecer el pecado. Es decir, quita el pecado de ser nuestro Señor y quita el pecado de nuestro corazón. O sea, Él nos libra del pecado porque lo quita de ser nuestra cabeza, de ser nuestro mandamás y nuestro Señor, y también lo saca de nuestro corazón. ¿Me explico? Ya no lo amamos, ya no es el anhelo de nuestro corazón, sino ahora es al revés. No significa que a partir de ahí ya jamás lo volvimos a ver porque lo aborrecemos. No. Ahora la disposición del corazón del creyente es totalmente lo opuesto. El Señor entonces nos salva del pecado. Y ya que nos salva del pecado, Él obra también en nosotros en ese proceso de santificación que nosotros vayamos abandonando el pecado. Pero, ojo, no quiero decir que cuando el Señor nos salva, a partir de ahí empezamos a dejar un pecadillo y luego otro y luego otro. No, hermanos, cuando el Señor nos salva, Él obra de una manera tan poderosa en nosotros como que si cortara toda la conexión que teníamos con el pecado y corta de tajo, hermanos, cosas tremendas en nosotros. Es decir, de un solo jalón, el poder de Dios obra que el creyente abandone muchas, pero muchas de las prácticas del pecado. Muchas. No quiero decir algún porcentaje porque seguro erraré, pero muchas de esas cosas, hermanos. Y después el Señor sigue obrando en nuestra vida para que nosotros seamos verdaderos santos. Porque la Biblia nos llama santos. ¿Se puede ser santo? Sí. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu Santo. Ah, entonces voy a andar con aureola y con las manos juntas todo el día. No, eso no es ser santo. Pero se puede ser santo. Y esa es una de las obras del Mesías, de las obras de su obra salvadora. Él nos quita el pecado, nos salva del pecado, retira el gobierno del pecado y nuestra inclinación fehaciente con el pecado. Queda lo que algunos teólogos llaman el pecado remanente, una inclinación natural, pero no es aquel dominio y aquel fluir del pecado como si fuera un río. Entonces, a partir de allí, el Señor no solo nos ha salvado del pecado, sino técnicamente también nos ha librado de muchas de las consecuencias del pecado que habríamos seguido cometiendo. ¿Me explico? Entre ellas, algunas cuantas o muchas enfermedades. ¿Cuántos de nosotros habríamos o hemos dicho que si el Señor no nos hubiera salvado, ya estaríamos muertos? Bueno, yo les he dicho en alguna ocasión que yo considero que si el Señor no me hubiera salvado, yo ya estaría muerto en este momento. Y yo no sé ustedes, si el Señor no les hubiera salvado, ¿en dónde estarían? ¿Estarían en algún hospital o estarían en algún lugar de terrible perdición? ¿En dónde estarían? Si el Señor salvó a lo peorcito, ¿o ustedes no eran de lo peorcito? ¿O yo sí? ¿Ustedes no? O si ustedes piensan que no, entonces seguro, no sé si el Señor les haya salvado. Así pues, hermanos, cuando el Señor salva del pecado, al salvarnos del pecado, con ello también nos está salvando en muchas, nos está librando de las consecuencias también de ese pecado en nuestra vida a partir de allí. Y ahora es cuando vuelvo a la traducción de Jerónimo en la Vulgata Latina, cuando dice que nosotros le tuvimos por leproso. En ese aspecto, la lepra, recuerden ustedes que es un símbolo del pecado, pero es también a la vez una enfermedad en sí misma, que también en muchas ocasiones venía a causa del pecado y era señalada como la enfermedad típica del pecado evidente. De tal manera que si Él, nuestro Señor, como decíamos hace un rato, sin lugar a dudas levantó sobre sí nuestros padecimientos, esto significa entonces que cuando Él nos salvó, nos libró del pecado, también junto con Él, con el pecado del que nos libró, llevó sobre sí nuestras enfermedades y nuestros dolores. Hay algunas interpretaciones diferentes en este caso. Algunos consideran que se refiere al pecado o asuntos derivados con el pecado. Otros consideran que son las aflicciones derivadas del pecado. Pero los comentaristas antiguos, y al menos a los que el servidor se refiere mucho más, consideran precisamente que se refiere a estas enfermedades derivadas de nuestro pecado. Porque dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, que Él llevó en su carne nuestro pecado. Miren, vamos a Primera de Pedro 2, 24. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Otros también entonces consideran que todas aquellas ocasiones en las que el Señor nos sana es a causa precisamente de que Él llevó nuestras enfermedades. Pero lo que la Escritura nos enseña, dice el apóstol Pedro, que Él llevó en su carne nuestros pecados. Aquí hay un asunto profundo que, bueno, en esta ocasión no vamos a entrar. Pero es un tema muy profundo, interesante. O sea, noten, dice, no dice llevó Él en su alma, o no dice llevó en su ser, sino dice llevó en su cuerpo. En su cuerpo nuestro pecado. Lo cual nos indica que también ahí hay un componente físico con respecto a las consecuencias de nuestro pecado. Que nuestro pecado habría ocasionado y ocasionaría en nosotros muchas, la palabra es, muchos padecimientos o enfermedades, debilidades físicas de las que el Señor nos libró y llevó sobre sí. No significa que las ha llevado todas de tal manera que entonces ya no las podremos experimentar ninguna de ellas jamás. No, el Señor en su soberanía, él ha decidido en algunas ocasiones dejarnos alguno que otro aguijón con el fin de hacernos bien, con el fin de obrar en nosotros para nuestra santificación. Pero sigue diciendo el versículo: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En esta ocasión, las palabras en el hebreo, vaya, están correctamente traducidas, todas lo están, pero no hallamos alguna gran diferencia entre ellas, así que la traducción que ofreceríamos alternativa sería: y nosotros creíamos que estaba siendo golpeado, castigado y sometido por Dios. El profeta nos está hablando de los padecimientos de Cristo. Nos está hablando que, como ya dijo Pedro, Él llevaría en su cuerpo nuestros pecados y los llevaría al madero, los llevaría a la cruz. Lo cual nos está hablando de su aflicción, nos está hablando del Calvario, nos está hablando de sus padecimientos. Y luego nos dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto es, hermanos, que al verle estar llevando sobre sí, en su cuerpo, nuestros padecimientos, nuestros sufrimientos y pecados, o aquellas cosas que nosotros debíamos sufrir y que ahora los está sufriendo Él, es que estamos teniendo aquí unos problemas técnicos con esta cosa. Bien, la esencia de la tragedia es acabar con aquello que creíamos la maldad pura, cuando en realidad era todo lo contrario. Les voy a repetir eso. La esencia de la tragedia es acabar con aquello que creíamos la maldad pura, cuando en realidad era todo lo contrario. ¿Me explico? Es como cuando un padre que nunca conoció a su hijo intenta defender al hijo que nunca conoció y al matar al agresor descubre que estaba matando a su propio hijo. ¿Me explico? Eso es una tragedia. Y si ustedes se dan cuenta, la tragedia en sí misma o la esencia de esa tragedia consiste en acabar con aquello que pensamos que es lo malo, pero en realidad era lo bueno. De tal forma, hermanos, sucede en la tragedia de la nación judía con este Mesías al que estuvieron esperando por miles de años. Cuando él llegó, y como ya vimos, no mostró el lustre que ellos querían o esperaban, entonces ellos le rechazaron. Y cuando le vieron padeciendo todos los padecimientos que eran por los pecados de su pueblo, ellos pensaron y dijeron, no, es que está sufriendo eso no porque lo está haciendo por nosotros, sino lo está sufriendo porque se lo merece. Porque algo ha de haber hecho que ocasionó eso que está sufriendo. Y de tal forma, hermanos, Juan capítulo 11, en los últimos versículos, nos habla de cómo los fariseos estuvieron entonces dispuestos a matarlo y dijeron, tenemos que matarlo, porque si no lo matamos, entonces los romanos vendrán y van a hacernos daño, van a conquistar la ciudad y entonces vamos a perecer todos. Así que es mejor que lo matemos a él y que muera un solo hombre a que no perezca todo el pueblo. Entonces determinaron matarlo. Y cuando lo estaban matando, ellos dijeron, lo estamos matando porque se lo merece. En su opinión, le hicieron un supuesto juicio del cual vamos a ver después, porque esta misma profecía nos lo anuncia el juicio. Le hacen un juicio falso y le acusan de cosas falsas para matarlo con una conciencia tranquila, entre comillas. Y decir, él está sufriendo eso, pero no por nuestro bien, sino porque se lo merecía. ¿Me explico? Y es sorprendente, hermanos, que al día de hoy todavía los judíos siguen teniendo ese mismo concepto del Mesías. Hasta el día de hoy, ellos todavía, cuando les hablan de Cristo y le dicen, oye, pero mira, él, todo lo que tú, los padecimientos que tuvo, todo lo que hizo fue para salvarnos a nosotros. Y ellos dicen, no, o sea, sí es cierto que sufrió, que lo crucificaron y que hizo todo eso, pero no fue por nosotros, fue porque él era un hombre tirano y malo. Esto es una realidad, hermanos, muchos judíos creen eso, aún hoy en día. No sé si puedan resistirlo, pero les voy a leer algunas palabras de una página en internet, cuyo nombre no les voy a decir públicamente para no hacerle promoción, pero si alguno de ustedes quiere saberla, puede preguntarme de manera individual y les diré de dónde tomé este escrito. Lo cual habla también del pensamiento de muchos de los judíos en nuestro tiempo. Se los voy a leer. Voy a saltar tal vez algunas palabras que nos van a hacer que nos duela la panza. Miren, dice, alguien le pregunta a este rabino, porque es un rabino, ese nombre sí les voy a dar, que se llama, es un moré, que se llama Yehudá Ripko. Le preguntan con respecto a Jesús y él dice, el tal Jesús, que no, y no con N mayúscula, que no era de Nazaret, ni tampoco de Belén, era un pobre desgraciado, una persona con sus emociones trastornadas, su mente confundida, sus vínculos sociales espantosos. Era el hijo de una relación adúltera de su madre con un soldado romano. relación que mantuvieron en secreto con la complicidad de su engañado marido. Pero ese secreto se palpaba en el ambiente de la casa. Así pues, el niñito Jesús fue creciendo en un hogar roto, lleno de mentiras, de engaños, de falsas identidades, de cosas no dichas, de lujuria, etc. ¿Quieren que siga leyendo? Y hermanos, la cosa se pone peor. Peor, al punto de que le acusa de haber aprendido brujería y artes oscuras en Egipto. Dice que murió triste y abandonado y repudiado por todos, engañándose y engañando a una tonta audiencia, entre muchas otros calificativos, diciendo que él murió a causa de sus grandes pecados y de todo lo malo que hizo. No les he leído todo lo que dice, hermanos, pero también por eso no les di la fuente. Pero cuando uno lee estas, y no, esa solo es una de muchas, de muchos artículos, hermanos, que hay por allí y ustedes desafortunadamente pueden encontrar. Es increíble la manera, hermanos, en la que se cumplen las palabras del profeta. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros creímos que estaba siendo golpeado, castigado y sometido por Dios, que es precisamente lo que muchos judíos, muy probablemente no todos, muchos judíos piensan de Cristo hoy en día, porque ellos reconocen su existencia histórica. Ellos dicen, sí, sí existió, y sí, sí era un judío. Sí, sí vivió entre nosotros. Ellos ya no son como los ateos o cuanta gente que se pone a cuestionar. No, no es cierto, nunca fue una mentira. No, no, ellos saben y reconocen que vivió y existió y anduvo ahí entre ellos. Pero cumplen a cabalidad las palabras del profeta hasta el día de hoy, cuando dicen que todo lo que sufrió fue a causa de sus propios pecados. Dios lo estaba castigando a causa de sus propios pecados. Estaba sometido por Dios a causa de sus propias iniquidades. ¡Qué tragedia más grande, hermanos! ¡Qué tragedia más grande esta que aconteció! Y que acontece hasta nuestros días. Y entonces ya no nos suenan descabelladas las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo allí en Mateo capítulo 23, en el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y en el verso 35 dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué está sucediendo aquí, hermanos? El Señor está siendo justo con esta nación, que no solo le rechazó, no solo le tuvo en poco, no solo le despreció y le descartó como su Mesías, sino que aún más, viendo sus sufrimientos, viendo su pasión y sus padecimientos a manos de ellos mismos y de los romanos, todavía se atreven hasta el día de hoy a decir o a cumplir las palabras del profeta y pensar que estaba siendo castigado por Dios y que estaba sufriendo todo eso por sus propios pecados, pues al día de hoy aún le tachan de ladrón y de muchas otras cosas, hermano. A aquel que dijo el apóstol Pedro no conoció pecado ni hubo engaño en su boca, aún hoy en día ellos blasfeman. Y como decía el apóstol Pablo, llenan la medida de sus pecados al hacer estas cosas. Y es ahora, hermanos, que entonces ya se va ese sentimentalismo sensiblero de que, ay, pobrecitos, mira que llegaron los romanos y cuántas atrocidades hicieron. Sí, hicieron muchas atrocidades en el año 70, pero hermanos, el Señor les dijo, he aquí vuestra casa os será dejada desierta. Porque vino el Mesías, quiso juntarlos como la gallina junta a sus polluelos, y ellos dijeron, no queremos, no necesitamos tu ayuda, vete de aquí. Lo insultaron, lo escupieron, lo desecharon, lo maldijeron y hasta el día de hoy siguen maldiciendo su memoria. Y qué paradójico que hay muchos que todavía traen, que se dicen cristianos y traen en su carro una calcomanía, ama al pueblo judío. Bueno, hay que amarlo como amamos al pueblo venezolano, al pueblo, no sé, ¿sí me explico? Hermanos, estas palabras se cumplen cabalmente hoy en día, hasta el día de hoy, desde el tiempo que llegó el Mesías entre ellos, hasta el día de hoy. Y se seguirán cumpliendo hasta el día en que vuelva, pues dice el verso, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y se cumple lo que el Señor anunció y amenazó en una ocasión y les dijo, en vuestros pecados moriréis. Y así, todos estos que al día de hoy aún siguen teniéndolo por azotado por Dios, herido por Dios, abatido por Dios, esto implica diciendo que él era un pecador y que por eso le pasó todo eso. Hermanos, cumplen esta profecía, llenan la medida de sus pecados, rechazando así al Mesías. Y entonces, también bebiendo su propio daño en esta tragedia cósmica, universal, habiendo despreciado y maldecido y despreciando y maldiciendo hasta el día de hoy aquel que era para su bien. Quiera el Señor que nosotros no hagamos lo mismo, que nosotros no le despreciemos y no le tengamos en poco como aquella nación. A veces, amigo, Cuando se escucha y se oye que Cristo murió por los pecados, suele no hacer ni cosquillas en los oídos o en la mente. Ya lo han oído muchas veces. Y sobre todo para aquellos que han estado mucho tiempo en algunas congregaciones que se dicen cristianas. Pero pregunta, ¿están tus pecados allí contados entre aquellos por los cuales Él padeció? ¿Están tus pecados entre esos que Él cargó y llevó? ¿Eres ahora libre de tus pecados? ¿Ha llegado Él y ha tomado tu carga? ¿Lo viste y ahora le ves llevar tus pecados? ¿O solo es una frase que oyes, que repiten y repiten, pero pues, ¿quién sabe qué será eso en realidad para mí? Porque esto no se trata de un paquete en masa, donde compró la salvación, pues para toda la bola, vénganse todos, ahí vas en la bola. No. Esta es una obra individual para cada uno de sus hijos. Él tiene que venir contigo, tomar tu pecado y llevarlo sobre sí. Ha venido Él y ha tomado tu pecado. ¿Le has visto llevarlo sobre sí? Si no ha sido así, ruega al Señor que quiera venir y tener misericordia de ti y tomar tu pecado sobre sus hombros y llevarlo a la cruz. Ruega que puedas tener ese encuentro personal genuino en el que veas tus pecados caer de tu espalda y veas a ese Cristo glorioso llevando tus pecados y clavándolos en la cruz. Dile, Señor, sálvame, sálvame que perezco. Sálvame, Señor, de mi necedad, de mi inconsciencia. Sálvame, Señor, de mi apatía, de mi indolencia, de mi inconsciencia.